Bueno, ¿quiénes vienen a escuchar la palabra de Dios en el día de hoy? Amén. ¿Vienen con el corazón abierto? Bueno, entonces levanta tu mano derecha y dile: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar y yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Usa a mi pastor en tu fidelidad y háblame a través de él. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén, amén. Bueno, hoy estamos nuevamente después de una super prédica por parte de mi esposa y además tremendo cierre de nuestra serie Entrando en lo Nuevo. Estuvo guau, ¿no? Muy bien. Seguridad, por favor. Y en el día de hoy estamos estrenando una nueva serie. Esta nueva serie se llama Be Strong, Be Brave. Amén. ¿Quiénes acá son fuertes y valientes? Pero ¿por qué estamos viendo Be Strong, Be Brave? Cuando Josué y el pueblo de Israel estaban por entrar a conquistar la tierra prometida, entendamos que ellos salieron de una esclavitud, caminaron por un desierto y ya finalmente estaban a las puertas de aquello que ellos venían soñando y persiguiendo por mucho tiempo. Eso es lo que nosotros como cristianos vivimos. Todos nosotros venimos de un Egipto. Así que es normal que tú llegues a la iglesia estando muy mal, que tu vida sea un caos. No te sientas mal por eso, porque es el estado de todos nosotros. Todos venimos de una esclavitud donde todo estaba al revés. Pero una vez que nosotros llegamos, pasamos por un desierto, que es donde el Señor empieza a poner en orden todo lo que tiene que estar en orden, para finalmente nosotros poder entrar a una tierra prometida y empezar a gozar de la abundancia que Él tiene para nosotros. Y era justamente lo que había pasado con el pueblo de Israel. Habían salido de una esclavitud, habían pasado por un desierto, el Señor los había pulido a lo largo del desierto, pero ahora estaban por entrar a la tierra. Aquello que ellos anhelaban y que ellos deseaban y con lo cual ellos soñaban. Y el Señor les hace una advertencia, la cual sería indispensable para que ellos fueran exitosos en la tierra que estaban por conquistar. Y dice en Josué capítulo 1, versículos 6 al 7, sé fuerte y valiente. Ahora, ustedes se dan cuenta que el Señor no le está diciendo como, si quieres, sé fuerte y valiente. O te doy un consejo, pues la valentía y la fuerza, eso se ven bien. Está dando el Señor una orden y está diciendo, sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido, di solo te pido. Acá que te está diciendo el Señor cuando te dice solo te pido. El Señor te está diciendo, deja lo demás en mis manos. Todo lo demás está en mis manos. Tu responsabilidad, tu única responsabilidad, lo único que a ti te corresponde es, ¿lo estás entendiendo? Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito. Di, solo así tendré éxito. Donde quiera que vayas. ¿Tú te das cuenta que el Señor está diciendo, yo soy el que te doy la tierra, yo soy el que te doy las victorias, yo soy el que te doy absolutamente todo? Tu parte, lo único que tú tienes que hacer es ¿qué? Esforzarte y ser valiente, pero no es lo que tú quieras. Te tienes que esforzar y ser valiente en cumplir la ley que el Señor te dio o nos ha dado a través de su palabra. Porque solo si nosotros nos esforzamos y somos valientes en cumplir todo lo que Dios nos ha ordenado, podremos obtener el éxito. Dios quiere que nosotros obtengamos éxito en todas las tierras o todas las tierras que Él tiene para darnos. Pero esto no depende de que nosotros recibamos las tierras. El éxito no depende de las tierras que tú estás por recibir. El éxito depende de lo que tú haces dentro de las tierras una vez que tú las obtienes. Y esto depende de tu esfuerzo y tu valentía en obedecer la ley de Dios, en hacer todo lo que Él te dice que debes estar haciendo. Y nos damos cuenta que Israel ya estaba por entrar en aquello que ellos soñaban. Para ti puede ser tu matrimonio, el trabajo de tus sueños, el finalmente ser padre porque ya vas a tener tus hijos después de una larga espera, o cualquier tierra que tú vienes anhelando. Ponle tú el nombre. Sin embargo, vivir esa tierra de una manera exitosa y no fracasada requería que ellos se esforzaran al igual que nosotros y fuéramos valientes en obedecer todo lo que Dios nos ha dicho. Dios nos da las tierras, pero el éxito de las tierras depende de nosotros. Recibir la tierra no garantiza el éxito. Que Dios te dé el matrimonio que tú estabas soñando no te garantiza el éxito. Que Dios te dé el trabajo que tú estabas pidiéndole no garantiza que tú vas a ser exitoso en ese trabajo. Que Dios te dé la empresa que tú le estabas pidiendo no garantiza que vas a ser exitoso. Que Dios finalmente te haga padre, madre, después de que se lo has pedido y has pasado por un largo desierto, no te garantiza el éxito. Porque el éxito es el resultado de esforzarnos y ser valientes en obedecer a Dios en la tierra que Él nos ha dado. En otras palabras, el éxito no es para los cobardes ni para los flojos. Los cobardes y los flojos disfrutan del fracaso. El éxito en el matrimonio no es para los cobardes y los flojos, para aquellos que se rinden y no son obedientes. Y esta es una verdad en cada área de nuestras vidas. Hacer la oración de fe no te garantiza que tú vas a tener una buena relación con Dios. Para tú tener una buena relación con Dios, tú te tienes que esforzar y ser valiente en obedecer los mandamientos que Él nos ha dado. Porque Jesús mismo lo dijo, el que me ama, que obedezca mis mandamientos. Casarte con algo con alguien cristiano no te garantiza el éxito. Porque hay muchos que creen que el matrimonio cristiano es entre dos cristianos. No. Lo que a ti te garantiza el éxito es que tú te esfuerzas y eres valiente en obedecer todo lo que Dios manda sin botar la toalla, aunque muchas veces vas a querer botar la toalla. La diferencia entre una persona que es exitosa en el matrimonio y una persona que no es exitosa en el matrimonio es que el exitoso no botó la toalla cuando quiso botarla, pero el fracasado la botó. Porque todos los que estamos casados sabemos que hay un momento o hay momentos a lo largo del matrimonio que uno quiere botar la toalla, ¿no es así? Sí. Las esposas son difíciles. José, no se metan problemas tampoco. Haga así con el dedo simplemente, ya. Recibir el trabajo que tú estás pidiendo no te garantiza el éxito. Tendrás que aplicar toda la palabra de Dios respecto a ese trabajo con esfuerzo y con valentía. Ganar una gran suma de dinero no te hace millonario. No. Te va a requerir esfuerzo y valentía en administrar tu dinero a la manera de Dios. Porque déjame decirte que hay pobres en todas las clases sociales. En todo barrio hay pobres y hay ricos. Porque la riqueza no es el resultado de la cantidad que tú obtienes, sino de la manera que tú administras la cantidad, independiente si es grande o es pequeña. El éxito siempre es el resultado del esfuerzo, de esforzarnos en hacer lo que Dios nos está diciendo. Llegar a este país finalmente, no te garantiza el éxito. Vas a tener que esforzarte y ser valiente en obedecer, porque de eso sí depende tu éxito. Y así en cada tierra. Obtener la tierra no nos hace exitosos. Obtener la tierra simplemente nos da la capacidad de cosechar. Y si lo hacemos con esfuerzo y con valentía para obedecer lo que Dios nos ha dicho, obtendremos éxito. Pero si somos flojos y cobardes en lo que nosotros estamos sembrando, solamente cosecharemos fracaso. Es curioso como muchos cristianos, equivocadamente, creen que el éxito vendrá sin esfuerzo alguno, como por arte de magia, simplemente porque somos cristianos. Que vendrá simplemente como resultado de orar, de venir a la iglesia, de levantar las manos y de nada más. Y por eso hay tanto cristiano frustrado. Porque igual como el Señor le advirtió a Josué que para ser exitoso tendría que esforzarse, ser valiente, en obedecer y poner en práctica su palabra, también nos lo dice a nosotros en Gálatas 6:9, que dice, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? No es lo que a ti te parece bueno. ¿Qué es hacer el bien? Es lo que Dios llama bueno. Porque hay cosas que el hombre llama buenas y no son buenas. Así que lo único bueno es lo que sale de la boca de Dios. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de obedecer a Dios, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Nosotros cosechamos lo que con nuestro esfuerzo sembramos. Pero si nosotros somos perezosos y cobardes, bueno, lastimosamente caímos en el peor enemigo de las buenas cosechas. la cobardía y la flojera. Dios a nosotros ha prometido darnos instrucción, guianza, consejo y protección. Y lo dice en Salmos 32:8. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Pero nosotros debemos poner en práctica, por el tiempo que sea necesario, sin cansarnos y sin darnos por vencido, aquello que el Señor nos está diciendo. Y hoy te quiero hablar de un tremendo enemigo del esfuerzo y por lo tanto del éxito. Hoy te quiero hablar de la pereza. Y es que muchas veces asociamos la pereza con no hacer nada, ¿no? Pero vayamos a ver la definición de pereza. Dice, la desidia que lleva a las personas a no hacer las tareas que deberían hacer. Es la desidia que lleva a las personas a no hacer las tareas que deberían hacer. Pero mira lo que dice, a no hacer lo que deberían hacer. Eso significa que pereza también, o también se podría llamar pereza, aquello que nosotros hacemos en lugar de lo que deberíamos. Cuando hacemos otra cosa diferente a la que deberíamos hacer, de pronto porque nos requiere menos esfuerzo. Eso también es pereza, ¿o no? Pereza no solamente es no hacer nada, no, es hacer algo diferente a lo correcto simplemente porque es más fácil. Eso también está evidenciando que somos perezosos. Y muchas veces nosotros hacemos lo diferente a lo que debemos y no nos sentimos perezosos porque estamos haciendo algo. Pero si tú estás buscando la ley del menor esfuerzo, tú estás obrando con pereza. Dios nos ha dicho, esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? En obedecer la ley, en obedecer su palabra. Es por eso que cuando nosotros nos esforzamos en hacer aquello que Él no ha dicho, nos va a conducir al fracaso. Y por eso hay muchas personas cansadas y fracasadas, porque se están esforzando en hacer lo que Dios no los ha llamado a hacer. Y quiero que miremos cuatro caminos que escoge el perezoso que conducen al fracaso. Cuatro caminos que escoge el perezoso y que conducen al fracaso. Amén. Número uno, el perezoso cambia el esfuerzo justo por la trampa. El perezoso cambia el esfuerzo que es justo por la trampa. Cuando tú vas en tu carro y de pronto encuentras una fila, de carros, ¿no? Pero tú es una manera de saltarte la fila. ¿Tú por qué te colas? ¿En todos los países dicen colar o no?
Cuelas.
¿Cuelas? Muy bien. Perú, bien. ¿En algún otro país dicen diferente? ¿Cómo?
Se colea.
¿Se colea? Muy bien. O sea, en todos los países se hace, ¿no? ¿Ah? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué tú te coleas o cuelas o colas? Porque te da pereza hacer la fila, ¿o no? Porque quieres llegar más rápido y a menor esfuerzo. Y de la misma manera como nosotros podemos ser tentados y tender a buscar atajos, haciendo la fila dentro de un trancón, podemos hacerlo en todo aquello que nos toma tiempo y que nos requiere un esfuerzo de nuestra parte. Yo vivo en Aventura, en la ciudad de Aventura, y en diciembre se pone insoportable. Pero sobre todo hay una curva que yo tengo que tomar para llegar a mi casa, que se vuelve una fila larguísima. Pero si uno se mete por el lado, uno podría saltarse la fila, y es tan fácil como tener un carro más grande y mandarlo a toda velocidad y ya tú te metes. José tiene carro grande y vive en el mismo edificio que yo. Mira, y cuando estamos por tomar esa curva, uno es como, Jesús me está mirando, Jesús me está mirando. Y uno hace la fila, cuando de pronto llega un tramposo y por saltarse la fila, manda el carro al final. Pero hay oportunidades en que ponen un policía justamente ahí para atrapar a todos los que saltan la fila. Para atrapar a todos los avispados. Claro, no es lo, una felicidad ver la justicia, ¿o no? ¿Ah? Bien hecho que lo frenen a usted hoy, porque yo no me salté la fila hoy. Oiga, y a esas personas que frenan, les ponen su buen ticket y los dejan ahí parqueados un buen tiempo. En otras palabras, por buscar el camino rápido y fácil, terminan perdiendo más tiempo y mayor esfuerzo. Pero andar buscando los atajos para ahorrarte esfuerzo y tiempo siempre te producirá un fracaso y un doble esfuerzo. Y quiero recordemos al rey David. David había recibido la promesa de que él sería el siguiente rey de Israel en lugar de Saúl. Sin embargo, no ocurrió fácil, sino que él tuvo que entrar en un largo desierto, peor que el tuyo y peor que el mío, porque él pasó de ser un héroe en Israel a tener que ser prófugo y que Saúl lo persiguiera para matarlo y tener que andar de escondite en escondite. Pero hubo una oportunidad en que él estaba casi que acorralado con sus hombres y Saúl lo estaba persiguiendo. Así que ellos entraron y se escondieron dentro de una cueva. Y cuando estaban escondidos dentro de la cueva, a Saúl le dieron ganas de hacer number two. Eso dice la palabra. No te las des del refinado, ocurre en todas las familias y en todos los cuerpos. Bueno, y Saúl, pues lógicamente le dijo a su ejército: espérenme acá, que voy a hacer algo a lo que no necesito que me acompañen, porque nadie jamás pide que lo acompañen a hacer number two. Se fue y entró en la cueva, y cuando estaba en una posición, no es la mejor posición de todas, vulnerable, estaba muy vulnerable. Todos los hombres de Saúl le dijeron, finalmente, de David le dijeron a David: finalmente Dios ha puesto a tu enemigo en tus manos. Saca tu arma y mátalo. Y provoca ya llegar a ser rey. Él vio ahí un atajo, ¿no es así? Él seguramente lo vio y dijo: ya, terminó este desierto. Yo podré buscar el camino rápido, mato a Saúl y voy a ser el siguiente rey de Israel. Y un momento en que él se agacha y le coge la capa. Y cuando le coge la capa, le corta un bordecito de la capa. Ahora, en inglés hay un dicho que se llama cut corners. ¿Qué sería qué? Cortar esquinas. ¿Pero a qué se refiere con cut a corner? Un atajo. Un atajo. Cuando él corta el borde, cut the corner, él entendió que ese era el camino, era un atajo. Pero que los atajos jamás nos conducen al éxito. Solamente nos conducen al fracaso. Así que él se sintió mal y decidió no levantar su mano contra Saúl. Él sabía que si él obtenía o que si él tomaba ese atajo, él hubiera sido un pésimo rey. No diferente a Saúl. Porque él no se hubiera esforzado en hacer lo que Dios le estaba diciendo, sino que él se estaría saltando un esfuerzo para llegar a su destino. Y también hubiera tenido un reinado que hubiera sido muy corto. Porque a quien Dios no pone, Dios no sostiene. Tú te das cuenta que cuando es el fracaso y los atajos, perdón, cuando es la trampa y los atajos los que te llevan a un lugar, tendrás que valerte de trampa y de atajos para conservar ese lugar. Porque cuando no es Dios el que te pone en un lugar, no es Dios el que te sostiene. Y lo más hermoso es que David decidió jamás tomar atajos. Él esperó hasta que fuera Dios el que le entregara al trono. A un punto que cuando le trataron de robar su trono, su propio hijo Absalón, él decide no defenderlo, sino que él simplemente se quita y permite que sea Dios el que lo defienda. Porque David tenía claro que el que lo había puesto a él ahí, ¿quién había sido? Dios. Y cuando Dios te pone, Dios te sostiene y Dios te defiende. Y así ocurrió. Digamos que tú vas al supermercado y cuando sales del supermercado te encuentras que tu hijo tiene un juguete que se sacó y dice: papá, mira lo que me saqué sin pagar. Ahora, si tú eres un buen padre, ¿tú qué haces? Bueno, miti-miti, mijo. No, ¿no es cierto que no? Tú se lo haces devolver. ¿Por qué crees que Dios te va a permitir conservar lo que tú has obtenido por medio de la trampa y de los atajos? Si Dios no te lo dio, tú no lo vas a poder conservar. Proverbios 21, versículo 25 dice: la codicia del perezoso lo lleva a la muerte, porque sus manos se niegan a trabajar. El perezoso no busca pagar el precio, siempre busca esquivarse el precio.
El perezoso se niega a hacer lo que tiene que hacer. Él se vale de la trampa y por eso siempre está caminando hacia el fracaso. El éxito no llega como resultado de tomar atajos, sino de esforzarte en tomar el camino correcto. Te tome el tiempo que te tome y el esfuerzo que te requiera. Amén. Vamos a ver otro camino que toman los perezosos. Amén. ¿Cuál fue el primero? El perezoso busca el camino fácil y rápido. Siempre está en búsqueda del camino fácil y rápido. Mira lo que dice Proverbios 24, dice: el perezoso no labra la tierra en otoño, en tiempo de cosecha buscará y no hallará. En otras palabras, nos damos cuenta que el perezoso, en vez de ponerse a trabajar para obtener su cosecha en tiempo de cosecha, es lo que dice: pues cuando haya cosecha yo ya las busco hechas. Él no está trabajando para obtener. Él quiere obtener sin trabajar. El perezoso no siembra para cosechar. Siempre está buscando cosechas que ya existan o ajenas. Hay dos maneras en que a lo largo de la historia se han construido fortunas. ¿Quieres saber cuáles son esas dos maneras? La primera es siembra, cosecha y comercio. De lo que sea. La segunda es saquear al primer grupo. ¿Qué produce al final? Ruina. De ambos. El viernes pasado tuvimos la oportunidad con mi esposa de ir a una reunión en la iglesia Doral Jesus Worship Center, que es nuestra cobertura, donde estaba el vicepresidente Mike Pence, y él junto con otros políticos están hablando del apoyo de los Estados Unidos a Venezuela para terminar con todo el régimen de Maduro. Y todos los políticos dijeron lo mismo en un punto. Dijeron: Maduro prometió socialismo y Maduro cumplió. Porque lo que vemos que está ocurriendo en Venezuela es simplemente el resultado del socialismo. Compartir el éxito de los que se esfuerzan por hacer lo correcto con los que no se esfuerzan trae ruina. Eso es lo que decían estos políticos. Que lastimosamente seguir el camino de los perezosos o premiar al perezoso simplemente va a traer ruina. También para el que se está esforzando. Y ese mismo día veía un post en Facebook que decía lo siguiente, se los voy a leer. Decía: un profesor de economía de la Universidad Texas Tech decía que nunca había reprobado a un solo alumno, hasta que una vez reprobó a toda la clase. Esta clase en particular había insistido en que el socialismo realmente funcionaba, que en este sistema no existían ni pobres ni ricos, sino una total igualdad. Entonces el profesor les dijo: ok, vamos a hacer un experimento socialista en esta clase. En vez de dinero, usaremos sus notas, las que obtengan de sus exámenes. Todas las notas iban a ser promediadas y a todos los estudiantes se les asignaría la misma nota, por tanto serían justas, lo que en teoría significaba que nadie sería reprobado, así como también nadie recibiría un 10. Tras el primer test, el profesor calculó el promedio y todos recibieron un 7. Así, quien estudió con dedicación quedó indignado, pero los alumnos que no se esforzaron quedaron muy felices con el resultado. Tras la aplicación de la segunda prueba, los estudiantes flojos estudiaron mucho menos. Ellos esperaban sacar notas buenas de cualquier forma. Y los que al inicio habían estudiado mucho decidieron que ellos también aprovecharían el tratamiento propuesto para sus notas. Como resultado, el resultado del segundo promedio fue de 4. Por supuesto, a nadie le gustó. Después de la tercera prueba, el promedio general fue un 1. Si bien las notas no volvieron a niveles más altos, los desacuerdos entre los estudiantes y la búsqueda de culpables se llenaron de malas palabras, que pasaron a ser parte de la atmósfera de la sala de aquella clase. La búsqueda de justicia entre los estudiantes había sido la causa principal de las quejas, mientras que el odio y el sentido de injusticia se convirtieron en parte común de ese grupo. Al final de todo, nadie quería estudiar más para beneficiar al resto de los estudiantes del curso. Por tanto, todos los alumnos repetirían aquella materia. Para su gran sorpresa, el profesor explicó: el experimento socialista fracasó, porque cuando la recompensa es grande, el esfuerzo por el éxito individual es grande. Pero cuando el gobierno quita todas las recompensas, tomando los logros de otros para darlos a los que no batallaron por ellos, entonces nadie más va a querer hacer su mejor esfuerzo. Tan simple como, por ejemplo, son Cuba, Corea del Norte y, tristemente, Venezuela. Uno, no se puede llevar al más pobre a la prosperidad quitando la prosperidad del más rico. Dos, para cada uno que recibe sin haber tenido que trabajar, hay una persona trabajando sin recibir. Tres, el gobierno no consigue dar nada a nadie sin que para ello tenga que quitar algo a otra persona. Cuatro, al contrario de lo que predica el socialismo, es imposible multiplicar la riqueza intentando dividirla. 5. Cuando la mitad de la población entiende la idea que no necesita trabajar, entonces la otra mitad entiende que no vale la pena trabajar para sustentar a la primera mitad. Entonces llegamos al comienzo del fin de una nación. ¿Pero cuál es el modelo del reino de los cielos? Gálatas 6:7. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. ¿Cuál es el modelo de Dios? Que nosotros cosechamos lo que sembramos. Que si tú no te esfuerzas en sembrar, lastimosamente no vas a ser exitoso en lo que tú estás cosechando. Al perezoso le encanta el camino rápido y fácil, y por eso no sale del hueco. Porque para él es más atractivo buscar una fortuna como resultado de ganarse la lotería que seguir la fórmula bíblica que nos dice en Proverbios 13:11, el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco, di poco a poco, se enriquece. ¿Cómo es? Poco a poco. O sea que el camino fácil no lleva a la riqueza. Cuando tú estás buscando una fórmula para enriquecerte rápidamente, tú estás yendo en contra del diseño de Dios. La riqueza en toda área de nuestras vidas, porque no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de riqueza familiar, estoy hablando de riqueza espiritual, estoy hablando de todo tipo de riqueza, porque para mí, de todas las riquezas, la que menos valor tiene es el dinero. Yo prefiero una riqueza en mi matrimonio, una riqueza con mis hijos, yo prefiero una riqueza con mi señor, yo prefiero una riqueza con mis amigos, yo prefiero una riqueza ministerial, yo prefiero ese tipo de riqueza. Porque no hay manera de estar más pobre que solamente tener dinero. Y el resultado de toda riqueza en todas las áreas de nuestra vida es que esta viene como resultado de una administración correcta, donde se ahorra poco a poco, no de una acción rápida, donde tú ahorras tiempo y esfuerzo. Hay quienes, al ver el camino largo y demorado, se la juegan es por el camino rápido y responsable. Y este solo conduce a la ruina. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Eres de los que te espantas cuando ves que el camino que te lleva al destino que tú quieres llegar es largo y exigente? ¿Eres de los que cuando dices, bueno, yo quiero estudiar esto, y vas y miras y te dicen, no, es que toma tantos años, y tú creías que tomaba menos tiempo, tú decías, no, entonces no, porque está muy largo, muy exigente? ¿Eres de los que cuando vas a averiguar cómo se llega a ese sueño tuyo y empiezas a ver el recorrido y dices, uy, no, esto está más difícil de lo que yo creía, entonces renuncias a caminar por ahí y empiezas a buscar ciertos atajos? Porque buscar lo fácil o rápido siempre te va a conducir al fracaso. ¿Eres de los que decides más bien terminar tu matrimonio actual cuando empiezas a identificar todas las reparaciones que requiere tu relación? O hablemosle a los solteros, esto es para los solteros, ¿ok? Eres de los que estás en una relación equivocada y en lugar de dejar dicha relación y esperar que Dios te traiga la persona correcta, insistes en la incorrecta esperando que Dios la arregle, cuando eso solamente te traerá ruina. Hablemos de las deudas. ¿Eres de los que ni siquiera sabes cuánto dinero estás debiendo? Es triste que a mí cuando me vienen personas a decirme que estás mal financieramente, yo les pregunto, ¿y cuánto dinero debes? Y el 90% de los casos, ¿qué crees que es la respuesta? No sé. Ellos prefieren ignorar la deuda que enfrentarla, y eso es cobardía. Y eso es pereza. Entonces, eres de los que cuando tienes deudas decides hacer un plan de pago, aunque sea largo y difícil, de los que más bien decides ignorar y seguir endeudado. Y hoy el Señor te dice, no esperes salir del hoyo cuando todavía tienes la pala en la mano. Punto número 3. El perezoso vive soñando y no construyendo. El perezoso vive soñando y no construyendo. Proverbios capítulo 13, versículo 4. El perezoso ambiciona y nada consigue. El diligente ve cumplidos sus deseos. Mira, hay quienes sueñan y hay quienes conquistan. Hay quienes sueñan con un matrimonio hermoso y hay quienes estamos construyendo un matrimonio hermoso. Porque la única manera de tener un matrimonio hermoso es no darse por vencido. Es esforzarse. Es ser valiente. Es perdonar cuando es difícil perdonar. Es pedir perdón cuando es difícil pedir perdón y tú ni siquiera tienes la culpa. Es difícil. Las mujeres son difíciles. No, mentiras. Pero construir un matrimonio hermoso cuesta. Y yo veo a los novios como se van de luna de miel, ¿no? O sea, se ven lindos, ¿no? Todos lindos, Mickey Minnie, ¿no? Y un mes después, ¿por qué? ¿Qué pasó? Tan lindo que era el noviazgo. Sí, bienvenido al mundo real. Toca sembrar para poder cosechar. Toca construir. Ahora, ¿se puede llegar a vivir completamente enamorado de la esposa toda la vida? Sí. Pero requiere esfuerzo. Yo soy, mire, delante de Dios, yo estoy completamente enamorado de mi esposa. A mí me roba el aliento mi esposa. Es la mujer más hermosa del mundo. Y la amo más que cuando éramos novios. Pero esto no es fácil, yo he entendido. Vamos a hablar, ¿cómo dice? Asincerémonos. Hablemos la verdad, sincerémonos. ¿Sabes yo qué he entendido? Hágale, hágale, hágale. No, les voy a contar algo. A uno le cuesta harto trabajo construir la armonía en casa. Eso no es del día a la mañana, uno. Eso es una siembra y una siembra y una siembra y una siembra. De pronto uno ya empieza a gozar la armonía y las mariposas y todo eso. Y de pronto llega una pelea. ¡Pah! Y mata a esas mariposas, ¿no? Porque esa es lo primero. La pelea va a las mariposas, las decapita. ¿No es lo que uno sentía si se convierte en murciélagos, ¿no? Entonces yo he entendido algo, te voy a contar. Yo he entendido con la práctica y, mejor dicho, de una manera empírica, que cuando uno pelea, las mariposas entran en un proceso de transformación y de mutación a murciélagos que toma cierto tiempo. Entonces, si tú a la pelea le das tiempo, mutan. Y el tema es que volver a convertirlas en mariposas es demoradísimo. Entonces, por esa razón, yo he entendido con mi esposa que el mayor tiempo que nosotros permitamos que pase peleando, estamos sacrificando la armonía que con mucho esfuerzo hemos venido cosechando. Y es por esa razón que, independiente de lo que sea la ofensa, nosotros sabemos que demorar en hacer lo correcto es tener que hacer mucho más correcto durante más tiempo. Y eso requiere valentía y esfuerzo. Uno llegar y decir, mi amor, mira, no importa, perdóname, te perdono, estamos bien, no dañemos la armonía, besito y para adelante. Ahora, mi esposa puede testificar si yo estoy diciendo la verdad que lo hago o estoy simplemente siendo hipócrita. ¿Lo hago o no lo hago?
Lo haces.
Ok. Construir un hermoso matrimonio es solamente para valientes y esforzados. Los cobardes y los flojos, no, nunca. Soñar es desear. Pero lo que realmente te permite a ti construir son las acciones guiadas por Dios. Esas son semillas. Tener un sueño es simplemente tener un deseo. Pero los deseos no llevan a ningún lugar. Lo que permiten las cosechas son las semillas. ¿Y qué son las semillas? Las acciones de nuestra parte que han sido guiadas por Dios. Mira, el consuelo de los flojos es: tengo un sueño. Hay personas que nunca han construido nada, pero cada vez que uno se los encuentra tienen un sueño nuevo. Y ese es como su consuelo, ¿no? Tengo un sueño. Pero a ti, ¿de qué te sirve tener un sueño si no estás haciendo nada para alcanzarlo? Y algunos dicen: no, es que estoy esperando que las condiciones sean perfectas, a que aparezca la oportunidad, a que las cosas se den por sí solas. Te voy a decir algo: no hay mejor tiempo que ya. Porque la única tierra fértil es el presente. Tú no puedes construir en el pasado, no puedes construir en el futuro, sino puedes construir en el ahora. Y el equipo perfecto eres tú. Deja de esperar a que otros lo hagan por ti. Si tú tienes un sueño y no estás haciendo nada para alcanzarlo, es muy posible que tú hayas caído en la pereza. Conozco una persona por mucho tiempo que lastimosamente nunca lo he visto avanzar en su vida, pero siempre que me encuentro con él me dice que tiene un sueño. Y siempre tiene un sueño. Su situación presente siempre ha sido la misma, pero él siempre ha tenido un sueño. Y cuando empieza a contar el sueño me doy cuenta que la ejecución siempre depende de otras personas. Y él jamás ha hecho nada para que eso suceda. Solamente soñar. Mira lo que dice Proverbios 19:15. Dice: la pereza conduce a un sueño profundo. El holgazán pasará hambre. ¿Qué estás haciendo para construir tus sueños? Porque solo esperar te hace caer en un sueño profundo. La pregunta es: ¿será que ya caíste en un sueño profundo? ¿Será que tu sueño se convirtió en un sueño profundo? Es un sueño que tú no atrapas, sino que te atrapó. Y que te tiene encantado y no te deja avanzar. Recuerda que el perezoso es un soñador, no un conquistador. Amén. Número 4. El perezoso siempre encuentra una excusa para no hacer lo que debe hacer. El perezoso siempre encuentra una excusa para no hacer lo que debe hacer. Proverbios capítulo 22, versículo 13. Hay un león allá afuera, dice el holgazán. En plena calle me va a hacer pedazos. Ese es el perezoso. El perezoso encuentra una razón para quedarse dentro de la casa. Porque fuera de la casa hay un león que lo va a hacer pedazos, entonces yo me quedo. Quedarme dentro de la casa no es pereza, es cuidar de mí mismo. El perezoso siempre encuentra una excusa para no salir a hacer lo correcto. Y el perezoso le encanta quejarse y no hacer nada al respecto. ¿Tú sabes por qué al perezoso le encanta la queja? Porque la queja lo pone como víctima, no como responsable. Hay muchos que cuando saben lo que tienen que hacer, en vez de hacerlo, más bien despiertan una queja, una pataleta, porque eso los pone a ellos es como víctimas. Tú no eres víctima, tú eres responsable. ¿De qué? De hacer lo que tienes que hacer. Pero es muy común que el idioma del perezoso sea la queja. Hace unos años atrás estaba conversando con una persona que me contaba que venía en un desierto eterno. donde nada que podía conseguir trabajo, estaba mal económicamente, él y sus hijos pasaban hambre. Me contaba cómo tenía que mandar a los niños al colegio sin desayuno porque no tenía con qué comprar un desayuno. La verdad es que me tocó mi corazón y él me decía, no, y es que yo busco trabajo de lo que sea, y nada que me sale trabajo. Y me aseguraba, yo trabajaría en lo que fuera, pero nada me sale de trabajo. Y a mí me hizo pensar, yo dije, no, Señor, yo creo que tú estás siendo injusto con él. Lo pensé, escuchándolo a él, lo que él estaba diciendo, yo dije, no, Señor, tú estás siendo injusto con él. Y en ese momento yo estaba buscando una persona para que hiciera un trabajo. Así que le ofrecí el empleo a él. Le dije, mira, hagamos una cosa, yo estoy buscando esta posición, ¿por qué no la haces tú? La paga es buena. Dale. Entonces él me dijo, no, pero es que sería la próxima semana, no, es que tengo que llevar a los niños a la dentistería. Yo le dije, no te preocupes. Yo te doy el permiso para que lleves a los niños a la dentistería, yo te arreglo el horario para que tú puedas seguir cumpliendo con tus hijos, yo lo entiendo. Y entonces me dijo, no, pero hoy no puedo porque ya tengo hoy algo por la tarde. No te preocupes, arranca entonces mañana. Y así empezó a sacar disculpas hasta que se le acabaron las disculpas porque todas yo se las solucionaba. Entonces ya se vio contra la espada y la pared y dijo, ok, acepto el trabajo. Me acuerdo que salió de la oficina y me mandó un mensaje de texto diciendo, muchísimas gracias por la oferta, pero no puedo trabajar. Deja las excusas. Tú no vas a cosechar si no estás sembrando. ¿Quieres bajar de peso, José? ¿Quieres bajar de peso? ¿Sí? ¿Tú quieres bajar de peso? Paga el precio. Que comiendo empanadas solo te vas a parecer una empanada. ¿Quieres estar bien financieramente? Paga el precio. Ordénate. Ajústate un presupuesto. Cúmplele a Dios con el diezmo. Algo que hacemos en esta iglesia es que ayudamos a las personas a obtener una sanidad financiera. Es en lo que nos movemos. Tú puedes pedir consejería y este año vamos a sacar un seminario de sanidad financiera porque nos interesa muchísimo ayudar a las personas, porque creo que en la palabra de Dios está la salida para todo problema. Pero siempre que yo me reúno con una persona le digo, necesito que me hagas un presupuesto. Necesito que seas muy exacto en qué te estás gastando tu dinero y cuál es el dinero que tú estás obteniendo. Y cuando las personas lo hacen, vienen, yo les digo, ok, mira, esta es la parte más dolorosa, lo que va a ocurrir. Porque evidentemente no te está alcanzando el dinero, pero Dios no se ha equivocado en la cifra que te está dando. Eres tú el que te estás equivocando en cómo lo estás gastando. Y vamos a entregarle orden al Señor. Y empiezo a hacer una cirugía ahí enfrente de ellos, donde por un cuadro empiezo a mostrarles aquellas cosas de las cuales ellos tienen que salir hasta que el presupuesto les den orden. Entonces, normalmente, el primer grito es cuando digo a las mujeres, las uñas te las haces tú sola. Y gritan como, ¡ah! Ahí sale un ídolo, sale un demonio. Y esconden la peluquería, el pelo, lo esconden dentro de la hoja. Pero te voy a contar algo. Yo tengo acá en esta iglesia muchos casos de éxito, de valientes y esforzados que han hecho todo lo que nosotros obtenemos en dicha reunión. Se han trasteado a una casa que les cuesta menos, han salido de un segundo carro, han vendido propiedades, cosas que tienen, joyas, por ejemplo, para pagar deudas. Tengo una mujer que vendió las joyas que le había heredado su mamá, que ya había muerto, para pagar sus deudas, valientes y esforzados. Y salen adelante. Pero eso requiere esfuerzo y valentía. Pero también tengo muchísimos que cuando ven lo que tienen que hacer, dicen, no, más bien sí, está buena, pero la opción de seguir comprando la lotería es mejor, pastor, para mí. y creen que algún día van a salir de deudas. Te lo explico, tú no vas a mejorar tu situación financiera cuando aumentes tus ingresos, sino cuando mejores tu administración.
Amén.
Tú tienes que mejorar tu administración. Como también he visto otros que dicen, si uno diezma, entonces ya todo está perfecto. No. Diezmar es hacer lo que Dios te dice con el 10. Ahora también tienes que hacer lo que Dios te dice con el otro 90. Cúmplele a Dios con lo que Él te dice con el 100% y vas a encontrar la prosperidad. No tengo uno, ni jamás comunicaremos a uno solo, que no haga todo lo que Dios le dice y no obtenga lo que Dios le está prometiendo. Porque si no, Dios sería mentiroso y Dios no miente jamás. Él no puede mentir. Jesús lo dijo, yo soy la verdad. En Él no hay mentira. Por lo tanto, lo que Él dice, ocurre. ¿Para qué eres un matrimonio hermoso? Deja de cambiar a tu cónyuge. Empieza a cambiar tú. Empieza a cambiar tú. Porque la cosa se soluciona de dos maneras. La primera es, pues cuando mi cónyuge cambie todo lo que yo le estoy pidiendo que cambie. Esa parece la más cómoda, ¿o no? Porque te quita a ti la responsabilidad de un cambio. Pero ¿qué pasa si más bien lo volteamos? ¿Qué pasa si más bien tú dejas de necesitar que tu cónyuge cambie y tú lo empiezas a amar tal cual como él es? No hay nada que produzca más el cambio en alguien que ser amado a pesar de sus defectos. Ahora, yo no te estoy hablando acá de pecado. Yo no te estoy hablando que llegues donde el sinvergüenza de tu esposa a decirle, ¿sabes qué? Ya no tienes que dejar a tu moza, yo le voy a aceptar que venga a la casa. No. El cuarto huésped lo puede usar ella. No. El pecado no puede entrar en casa. Pero una cosa es cuando es pecado y otra cosa es simplemente empezar a tener paciencia, amor, que cubra faltas, ese rayón con el que todos venimos. Porque uno ve los rayones de otros, pero nosotros nadie salió sin rayón del concesionario, todos tenemos imperfectos. Así que tenemos que amarnos. Mire, si hay alguien que lo debería amar a uno, tal cual como uno es, con todos sus defectos, ¿sabes quién debería ser? La mamá, pero también la esposa. ¿O no? El cónyuge. Porque es el amor que uno se está diciendo, vamos a ser uno. Como sea, yo te voy a amar. Lo que tú siembres en tu matrimonio será lo que tú coseches. Deja de exigir en tu esposa cosechas que tú no estás sembrando. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 18. Por causa del ocio se viene abajo el techo y por la pereza se desploma la casa. ¿Por qué se acaban los matrimonios? Déjamelo ahí, porque déjame el versículo, por favor. ¿Por qué se acaban las familias? Ponme el versículo, por favor. Dice que por causa del ocio se viene abajo el techo y por la pereza se desploma la casa. Si tú no te esfuerzas, tu hogar no va a salir adelante. Una familia hermosa, un matrimonio hermoso, una relación con los hijos cercana, un amor entre hermanos, es el resultado de personas que decidieron esforzarse y ser valientes en todo lo que Dios está diciendo. No creo que exista un mayor éxito en esta vida que el poder disfrutar del éxito que Dios nos ofrece dentro de la casa, dentro de la familia. No, para mí no existe más éxito que este. Todo lo que Dios me da, yo primero lo siembro en mi familia. Yo no quiero construir una iglesia sacrificando a mi familia. O la iglesia arranca por mi esposa y mis hijos, o no arranca. Yo no quiero obtener ningún éxito que me cueste a mi familia. Porque yo sé que cuando el Señor me esté llamando a su presencia y yo esté en mi lecho de muerte, lo único que yo voy a lamentar es lo que yo haya dejado de hacer por ellos, por mis hijos, por esta hermosa esposa que me ha regalado la belleza de su juventud. que me ha amado de manera incondicional, que ha hecho conmigo el pacto más grande que podemos hacer entre seres humanos, que es el pacto matrimonial, que es estar juntos, ser uno solo, en las buenas y en las malas, en la salud y la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en cualquier circunstancia. Y Dios jamás te va a pedir a ti construir su familia a costa de tu familia, porque sería contrario. Arranca en casa. Y yo creo que el avivamiento de los últimos tiempos arranca en la familia. En esposos que entienden el verdadero significado del voto matrimonial. El de hijos que vuelven a casa. Entre hermanos que se reconcilian. Y por eso Satanás lo que más viene atacando es la familia. Y el Señor quiere restaurar la familia. Cree en mí y tú y tu casa serán salvos, dice el Señor. La salvación no solamente es para ti, es para los tuyos. Pero Dios no obrará si tú no obras. Solo esto te pido, te dice el Señor. Esfuérzate y sé valiente en poner en práctica todos mis mandamientos y toda mi palabra y todo lo que yo te estoy diciendo. Proverbios 22:29. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. El hombre diligente se codea con reyes. Su esfuerzo en la dirección que Dios dice lo lleva a construir y a cosechar grandes cosas. Su esfuerzo para aplicar el conocimiento que viene de Dios, porque conocimiento brota de sus labios, siempre es guiado por la palabra. Los lugares de honra, esas tierras fructíferas, ese éxito verdadero está reservado para los diligentes, que no buscan excusas. No, ellos simplemente buscan aplicar todo lo que Dios les está diciendo. Esto es Be Strong, Be Brave, Vence la Pereza. Que Dios te bendiga. Dios está aquí. Dios está aquí.